saludar a la doctora Juliana Sánchez, Juliana Suárez. Ella es gastroenteróloga y siempre ha estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Es una de nuestras colaboradoras permanentes para que hablemos de la hernia hiatal. Doctora Juli, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido?
Hola, Caro. Feliz año. Saludos a Cami también. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están nuestros oyentes?
Doctora, hoy es el aniversario de Salud y Algo Más de los 2 años y mire aquí, acá la tenemos a usted como
doctora,
invitada principal.
¡Qué emoción!
¡Hay pastel hoy!
¡Ay, me encanta, genial! Felicitaciones bueno, por ese trabajo tan interesante.
Muchísimas gracias a usted por siempre estar aquí, sobre todo porque la doctora Juli fue la primera gastroenteróloga que trajimos al programa ya hace 2 años, entonces imagínese lo interesante, ¿no?
Increíble, y qué chévere.
Doc Juli, una pregunta. ¿Cómo hacemos para saber que tenemos una hernia hiatal? ¿Por qué la pregunta así directamente? Porque hay veces que cuando uno tiene, por ejemplo, úlcera, yo sufrí una úlcera cuando tenía 19 años, era demasiado jovencita. Yo sentía un dolor, doctora, impresionante, pero el médico no sabía si era lo uno o lo otro. ¿Cómo hacen los oyentes o cómo hacemos para saber si se trata de una hernia o de una úlcera o de una gastritis crónica?
Lo que tienen que saber los oyentes es que la mayoría de veces la hernia hiatal es un hallazgo incidental, o sea, es una hernia que no vamos a sentir, no la podemos ver, y aparece, por ejemplo, en una radiografía que te hacen de pulmón por cualquier otra razón, o en una endoscopia. Los síntomas que pudiera llegar a dar, porque una gran mayoría no van a generar ningún síntoma, son síntomas relacionados con reflujo. Lo que las personas llaman agrieras, sensación de ardor detrás del pecho, sensación de que los ácidos gástricos se devuelven y de pronto queman la garganta, tos seca, pero realmente es un hallazgo que incluso la mayoría de las veces no necesariamente implica que hay que hacer algo, pero las personas sí se asustan mucho. Diferente a lo que puede ser una úlcera gástrica, por ejemplo, que puede dar una sensación de ardor muy fuerte en lo que llamamos el epigastrio, pero para que las personas lo entiendan, es la boca del estómago, como arriba del ombligo, puede dar sensación de llenura, puede dar sensación como de una quemazón muy fuerte e incluso puede producir un sangrado digestivo, vómito en color puncho de café o incluso popó de color negro.
Doctora, mire que yo pensaba que una hernia era como una bolita o algo que salía externo al estómago, o sea, que no hacía parte del estómago. Y según lo que usted nos está diciendo, es más el estómago que se desplaza, ¿no?
Claro, pero mira que tú hablas de algo que es interesante. Sí, es como una bolita, pero para que los oyentes nos entiendan, nosotros tenemos un músculo grandísimo que es el diafragma, que es en forma de sombrilla, está debajo de los
Ahí perdimos a la doctora. Ahí estamos recuperando la conexión.
Bueno, ya la vamos a reconectar.
Sí. Sí, Carolina, pero si usted le dicen hernia hiatal, yo en verdad me imaginaba que era algo totalmente externo al estómago, como cuando, no sé, le sale un tumor o le sale algo, sí, diferente, pero lo que nos dice la doctora es, no, es dentro del mismo estómago, o sea, es el mismo estómago.
No, y dicen que el dolor es tremendo, Cami. Pues que imagínese, si cuando uno siente gastritis, o sea, ¿alguna vez le ha dado gastritis? ¿Que uno le orde en la boca del estómago cuando come, por ejemplo, mucho limón?
Sí, alguna
ahora
vez
imagínese eso. Imagínese sentir uno una bolita permanente ahí en el estómago. Y ahora, mi duda es que ahorita se la vamos a preguntar a ella. Por ejemplo, cuando uno tiene una hernia, ¿la comida pasa normal? Porque eso sí está inflamado, ya está, está la doctora. ¿Doctora?
Ay, perdí conexión y nunca nos había pasado. Entonces les estaba contando que en esta sombrilla llamada diafragma hay una parte por donde pasa el esófago, el tubo por donde comemos. Y en la hernia hiatal básicamente lo que sucede es que de forma anormal una parte del estómago se desliza hacia el pecho por este huequito que se llama hiato. Entonces sí es una bolita, en algunos diagramas se va a ver como una bolita, la mayoría de veces no es grande, la mayoría de veces no la vas a sentir, no va a producir, vuelvo y digo, en una gran mayoría de casos no va a producir problemas, hasta que de pronto puede producir síntomas de reflujo, dificultad para tragar, dificultad para respirar, pero eso es muy, muy raro. Entonces no es algo que nosotros digamos vamos a sentir realmente, o que hay que salir corriendo a hacer algo apenas aparece el resultado. Las personas a mí me escriben muy angustiadas, doctora, me encontraron una hernia hiatal, ¿me tengo que operar? En muchísimos casos no.
Doctora, tenemos a Jairo en la línea, le voy a hacer una pregunta a Jairo para que se lleve mi libro por lo que estamos de aniversario. Jairo, cuéntenos cuál es la doctora con la que estamos hablando el día de hoy, su nombre y
la pregunta
para que se lleve el libro.
y la doctora Juliana Suárez. Y
no, muy bien, se llevó el libro.
Sí, señora, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, cuando uno se toma los antibióticos antes de las comidas o que sea por el estómago vacío, siempre se presenta como ese ardor que dice la doctora, que es como una acidez, como una agonía ahí en el estómago?
Hay muchas causas. Entonces, como les hablaba ahorita, puede ser reflujo, si hay sensación de ardor detrás del pecho, un ardor que se clava como en el pecho y se va hacia atrás. Si hay también sensación de llenura, de acidez, de quemazón, hay que explorar, hay que mirar qué es, si es una úlcera o si es gastritis o si es reflujo. Hay que hacer una endoscopia digestiva alta, con más razón en nuestro país, que yo siempre he comentado esto. Nosotros somos un país que está en franja roja de cáncer de estómago, y tenemos que hacer el estudio y lo tenemos disponible.
Mire, doctora, que aquí nos hacen otra pregunta, un oyente. Hace varios años me mencionaron que posiblemente tenía una hernia hiatal. ¿Cuál sería entonces el tratamiento y cuáles son los cuidados?
Un porcentaje muy grande de las hernias hiatales no van a dar síntomas porque no son realmente significativas en cuanto a tamaño, y digamos no alteran realmente mucho la anatomía de esta zona. ¿Qué nos llama siempre la atención a nosotros los gastroenterólogos? Que haya reflujo. Esa es la gran pregunta que nosotros nos vamos a hacer. Si arde detrás del pecho, si hay sensación de que los jugos gástricos se devuelven, si hay problemas para tragar, si está generando problemas para respirar, que eso es súper raro. Pero realmente lo que nosotros tratamos es un concepto más grande, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando ya una persona entra en ese diagnóstico, porque varias veces a la semana, al menos dos veces a la semana, está muy incómoda con estos síntomas de reflujo, entonces nosotros hacemos un manejo integral que incluye cambio de hábitos, estilo de vida, alimentación, y en algunos casos hay que proponer tratamiento con medicamentos y en un grupo todavía más pequeño, cirugía.
Doctora, tenemos a Nubia en la línea. Nubia, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es el nombre del libro que se va a llevar usted hoy y cuál es su pregunta para la doctora Juliana.
Doctora, primero que todo, quería felicitarlas por el excelente programa. 2 años, no es la primera vez que me comunico con ustedes, con Camila, con Carolina, con la doctora Juliana. Pues la pregunta mía que tenía casi la acabo de responder con la pregunta que le hicieron por el escrito. Era del reflujo. Siempre que uno siente, o sea, que está delineando y se le vienen esas bocanadas con esa acidez tan terrible, necesariamente es una úlcera gástrica o puede hacerlo de la hernia.
¿Ella está hablando de náuseas? Es que yo no alcancé a escuchar.
No, del reflujo. Entonces ella dice que cuando se le viene esa bocanada en el reflujo, que si es necesariamente una hernia o otro tipo, o otra enfermedad.
Es una muy buena pregunta. Uno puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y sentir esa sensación que se llama regurgitación, de que se devuelve la bocanada de jugo gástrico, sin tener necesariamente hernia hiatal. Algunas personas con reflujo tienen hernia hiatal y otras no tienen hernia hiatal.
Vea, doctora Juliana, le tengo una pregunta. Cuando una persona tiene la hernia, como es como una bolita lo que estamos hablando, a la hora de comer, a la hora de tragar, ¿se le dificulta más?
¿Doctora?
No escuché la pregunta.
Que si se le dificulta a la persona a la hora de pasar el bocado, la persona que tenga la hernia.
Hay varios síntomas, o digamos que esto se divide como en varios grupos de problemas que puede generar una hernia hiatal. Uno es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, otro que produzca problemas para tragar. Entonces puede haber sensación de que la comida no baja, o sensación de taco, o sensación de que hay que impulsar realmente muy fuerte el trago para poder que pase. Otros problemas son respiratorios, dificultad para respirar, eso es en hernias muy grandes y hernias complejas, y puede producir también sangrado digestivo. Realmente la mayoría de veces esa no es la sintomatología es más relacionada con reflujo.
Doctora, vamos a ir con otra pregunta que tiene Andrea, pero Andrea, antes, para participar por el libro, ¿qué tema hemos tocado esta semana?
Esta semana se tocó el tema de ayer en Misterios de los herpes. El intestino, también con el doctor Andrés Bello, acerca del intestino como un segundo órgano, y de los herpes, de la culebrilla.
Exactamente, muy bien, Andrea. ¿Y cuál es su pregunta para la doctora, ya que tiene el libro?
Bueno, hay muchas gracias. Las escucho fielmente desde que inició el programa. Es muy útil. Llamo casi siempre. Bueno, mi pregunta es, doctora, por lo menos hay un riesgo alto de una cirugía cuando se detecta esa hernia, porque hay muchas personas que le tienen miedo a operar una hernia, porque dicen que es una operación muy delicada.
La mayoría de las hernias diatales no requieren cirugía. Esa es como la primera cosa que hemos dicho a lo largo del programa. Son hernias que pueden no producir ni siquiera ningún síntoma, es simplemente un resultado que salió en un examen. En el caso de que se requiera cirugía, hay unas indicaciones claras de cirugía: hernias muy grandes, hernias que producen otros problemas más raros, sangrado, dificultad para respirar, hernias complejas, donde hay parte del intestino introducido dentro de la hernia, que el reflujo no haya respondido al manejo médico a pesar de todos los intentos por controlarlo. Hoy en día, con las técnicas que se tienen de cirugía avanzada por laparoscopia, es una cirugía muy segura. De todas maneras, como todo en medicina, pues todo tiene un riesgo, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada caso, se evalúa los riesgos de cada persona, porque además son individuales.
Bueno, mire, pregunta Nicolás a través del correo. Nos dice: estoy presentando un malestar abdominal hace una semana con sensación de llenura y de evacuación. Al evacuar siento alivio, pero al rato vuelve el dolor y las ganas de y las náuseas. ¿Podríamos decir que es una hernia?
No, la hernia hiatal no da esos síntomas. Estos síntomas pueden ser parte, por ejemplo, de un cuadro viral. Ahorita estamos en una temporada de virus respiratorios, que también puede ir acompañada de virus gastrointestinales. Si hay un dolor abdominal muy fuerte, es motivo de consulta, sobre todo en hombres jóvenes, hay que descartar apendicitis aguda. Pero la hernia hiatal, repito, en caso de dar síntomas, porque muchas veces no da nada, va a generar, son lo que llaman las personas agrieras, ardor detrás del pecho, sensación de que los jugos gástricos se devuelven.
Claro, doctora. Mire, doctora, que a mí me causa mucha curiosidad también eso de la acidez. Usted decía que no siempre la acidez aparece cuando hay una hernia hiatal, pero ese siempre va a ser un síntoma. O sea, si usted tiene acidez, tiene que considerar realmente que la hernia hiatal sea el caso que usted esté viviendo.
Lo que pasa es que es un tema más grande, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si hay sensación, estos dos síntomas de agriera, de regurgitación, que se devuelven los jugos gástricos, y esto sucede con frecuencia, ¿sí? Por lo menos dos veces a la semana, estamos hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando hay síntomas y cuando hay complicaciones, y esto empieza a alterar la calidad de vida de las personas, porque es que puede ser la mitad de la noche que tienes un episodio de reflujo y se puede sentir incluso sensación de ahogo, las personas se despiertan. Entonces, cuando esto ya empieza a pasar, empezamos a analizar qué está pasando, le damos tratamiento, y a veces uno de los factores que encontramos que predispuso el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es esta alteración anatómica que se llama hernia hiatal. Pero hay otros factores, por ejemplo, la obesidad, el cigarrillo, el consumo excesivo de licor, el consumo excesivo de comida ultraprocesada, de grasas, comer a altas horas, el cigarrillo, que ya lo mencioné, el sedentarismo, es una enfermedad que tiene muchos factores. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, la hernia hiatal puede ser apenas uno de los factores que favorece, crea algo que se llama el bolsillo ácido para que los síntomas se presenten, pero no siempre están presentes en personas que tienen enfermedad por reflujo.
Doctora, también tenemos a Mónica. Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Hola, bien, muchas gracias.
Mónica, ¿usted es oyente fiel o casi no oye el programa? Cuéntenos.
Sí, yo lo escucho.
Listo. ¿Cuál ha sido su programa favorito durante estos dos años?
¿El programa favorito de todos?
De todos. Sí.
Pero es que tantos que...
Este, diga que...
Doctora, le está soplando, ¿sí ve?
Hernia y atal, Mónica.
Hernia y atal. No, me encanta mucho también los viernes cuando hablan sobre cosas del sexo, sobre todo eso, sobre que tiene que ver cosas así de más que todo sobre ese tema.
Ah, bueno, pero me parece muy bien, Mónica. ¿Cuál es su pregunta ahora sí para la doctora Juliana?
Yo quería preguntar que si es obligatorio cirugía cuando tiene una hernia.
No, linda, en esta hernia no. Las hernias hiatales, hay como una norma general que si no están generando complicaciones, las dejamos quieticas, ¿sí? Complicaciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, depende. En algunos casos se opera, en otros no. Si ya se demuestra que una hernia hiatal generó un sangrado, porque hay personas que vomitan sangre, esto es raro, estoy hablando de cosas raras. Es una hernia muy grande, entonces se subió el estómago al pecho y produce dificultad para respirar. Entonces, en algunos casos, pero acá estoy nombrando Caro y Cami complicaciones que no son frecuentes. La mayoría de hernias hiatales no son de cirugía.
Estamos con la doctora Juliana Suárez hablando de hernia hiatal. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Salud y Algo Más y ya regresamos. Tres y 30 de la tarde y continuamos con la doctora Juliana Suárez hablando de hernia hiatal. Mire, doctora, aquí hay una pregunta de un oyente que me parece muy interesante, nos escribe desde Popayán. A mí me han diagnosticado gastritis crónica, ántrax y esofagitis gástrica. Mi pregunta es, siempre que me medican, me mandan esomeprazol y otras parecidas. Mientras las tomo, no tengo ningún problema, pero las dejo de tomar y vuelve otra vez la molestia. Me pasa lo mismo con los antiácidos y he oído varios médicos en internet que esto es disfrazar la enfermedad porque el alivio es temporal. ¿Qué opina usted de estos medicamentos, doctora?
Lo que pasa es que el manejo tiene que ser integral, tiene que ir más allá de formular un medicamento, que claro, revolucionó la medicina, hace que hoy en día no tengamos que operar, por ejemplo, necesariamente una úlcera a medianoche que sangra, ¿sí? Viendo la parte positiva del medicamento, nos permite controlar la enfermedad, evitar las complicaciones del reflujo, pero es que no nos podemos quedar ahí. ¿Dónde está el cambio de hábitos? Una alimentación que tenga variedad de fibra, donde estemos controlando la cantidad de comida ultraprocesada que comemos, hacemos ejercicio, ¿cómo masticamos? Es que ni siquiera hay buenos hábitos a la hora de sentarse a comer. Hay personas que no se sientan en una mesa a almorzar, a masticar adecuadamente, no hacen ejercicio. Entonces, si yo no controlo todos estos factores, pues voy a necesitar tener terapia médica para controlar la enfermedad. Habiendo dicho eso, hay un subgrupo de personas que a pesar de cuidarse muchísimo de su alimentación, de hacer ejercicio, de dormir bien, de tener muy buenos hábitos, tienen factores que hacen que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, y en ellos tenemos varias opciones. Tenemos medicamentos, que hoy hay otros antiácidos, hoy en día tenemos otro grupo de antiácidos, digamos que evitan efectos a largo plazo, y tenemos también la opción de manejo endoscópico y manejo con cirugía en pacientes donde vemos que de pronto van a tener que tomar prolongadamente medicamento y no desean tomar el medicamento. Entonces no es la única opción de tratamiento.
Y también nos hacen otra pregunta. Me gustaría saber si cuando la doctora dice dificultad para respirar se debe a una hernia y si la sensación se presenta después de comer.
Nosotros pues en la consulta lo investigamos y donde digamos que hay duda de si es la hernia hiatal la que está generando los síntomas, podemos hacer estudios más avanzados como una manometría esofágica o un esofagograma o escanografía, si de pronto es una hernia muy grande y es una hernia compleja, donde no solamente está el estómago, sino que hay una parte de intestino. Aquí estamos hablando de cosas muy raras. Pero en esos casos, digamos que sí amerita una consulta para estar seguros que es la hernia hiatal la que está generando la dificultad para respirar y no otra cosa. A veces hay cosas mucho más frecuentes que están generando la dificultad para respirar. Un asma que no está bien controlado, una bronquitis crónica, un EPOC. Sí, entonces no siempre es la hernia hiatal. De hecho, es lo menos frecuente.
Doctora, a mí me surge una duda. ¿De dónde nace o de dónde viene la hernia hiatal? Quiero decir, ¿uno no nace con el estómago así desplazado? ¿O por qué se da? Mira, que un oyente dice que si el yoga puede causar hernia hiatal por las diferentes posturas, ¿o por qué se da?
No, es la gran pregunta de la medicina. Creemos que es digamos, más uno a medida que va envejeciendo los ligamentos, porque ahí hay unos ligamentos que sostienen los órganos de la cavidad abdominal, vamos perdiendo cierta elasticidad, entonces es más común en personas mayores de 50 años. La obesidad hace que estos ligamentos que sostienen el estómago abajo no se desplace, el cigarrillo, y pues vendrán estudios, por ejemplo, en personas que hacen vapeo, también el licor, son, digamos, algunos de los factores de riesgo que se han visto, pero es de esas dudas grandes de la medicina que sigue en continuo estudio.
Bueno, pues doctora Juliana Suárez, le queremos agradecer por haber estado con nosotros como siempre. Gracias por toda su colaboración. ¿En dónde la pueden seguir los oyentes y también dónde pueden encontrar su libro, doctora?
Me consiguen en @DRASuárezGastro en todas las redes sociales, donde estoy compartiendo todo el tiempo contenido sobre muchos temas digestivos, y mi libro El Arte de Hacer Popó, que no solamente habla de popó sino de muchos otros problemas digestivos, entre ellos reflujo, lo consiguen en Librería Nacional, Panamericana, en Éxito, Carulla, en grandes superficies. Mil y mil gracias, feliz de estar con ustedes en este cumpleaños.